Hola gente, ¿cómo les va? Buenos días, tengan buen domingo. Y comenzamos con las noticias sobre el Sáhara Occidental. Una semana muy, pero muy movida. En este preciso instante en el que nosotros estamos grabando esta columna, se están realizando en todo el Estado español distintas movilizaciones para pedir que la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental tenga competencia en derechos humanos, para poder vigilar los derechos humanos, la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Eso por un lado. Por otro, una de las noticias más fuertes y conmovedoras esta semana tiene que ver con que han declarado los forenses que encontraron en el Sáhara Occidental dos fosas comunes con cadáveres de 8 saharauis, dos de ellos menores de edad, que fueron fusilados el 12 de febrero de 1976. Esa causa de esos fusilamientos fue incorporada por el juez Pablo Rus de la Audiencia Nacional Española a una querella que se interpuso hace ya algunos años, que pide que la justicia investigue a altos mandos del ejército de Marruecos por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y asesinato en torno a unos 600 saharauis desde que España abandonó la colonia, es decir, el Sáhara Occidental, el ex-Sáhara español, en 1975. Declararon los dos testigos y declaró los dos peritos y declaró un familiar de víctimas. Pero todo esto tiene un telón de fondo que es muy preocupante y tiene que ver con un proyecto del gobierno español, concretamente del Partido Popular, que ha decidido recortar la justicia universal. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento la justicia española podía investigar crímenes cometidos contra ciudadanos españoles en cualquier parte del mundo. Bueno, el proyecto del Partido Popular ha decidido recortar la justicia universal y eso ha traído muchísima preocupación, sobre todo en este caso de los fusilados y desaparecidos saharauis, porque al momento de los hechos ellos eran ciudadanos españoles. Figuraban como desaparecidos hasta que se hallaron estas dos fosas. Respecto del tema de la justicia universal, vamos a escuchar a Abdeslam Omar. ¿Quién es Abdeslam Omar? Es el presidente de AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, y manifiesta su preocupación por este recorte de la justicia universal.
Esto es un golpe muy duro para los familiares. Han esperado durante todos estos años para que se juzgue a los responsables, que supone un retroceso gravísimo y sin precedentes cuanto a la garantía, la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que deja desamparo total a familiares y a las víctimas.
El eco que escuchan en la nota realizada a Abdeslam Aoumar de AFAPREDESA, de Familiares y Presos de Desaparecidos Saharauis, es porque está hecha vía internet. Él está en estos momentos en los campamentos de refugiados saharauis, en el desierto argelino. Por eso, bueno, les pedimos un pequeño esfuerzo para comprender lo que dice. Bueno, por otra parte, les cuento también que el consulado español en Argelia, donde viven los refugiados saharauis, se negó a darle visa a varios testigos, pese a que el juez Pablo Rus, de la Audiencia Nacional Española, había librado los autos pidiendo las visas, con lo cual AFAPREDESA denuncia que no se le han dado los visados.
Esta vez el consulado ni siquiera ha dado respuesta a nuestra solicitud, a pesar de que hay un auto de la Audiencia Nacional Española. Nosotros tememos que hay detrás una decisión política. Los hechos ocurrieron cuando aún España estaba en el territorio, por lo que se supone responsabilidad añadida al gobierno español de poner toda su atención en cuanto a derechos de las víctimas, tanto para que conozcan la verdad de lo que pasó, la justicia y la reparación.
También Abdeslam Omar de AFAPREDESA dice que esto tiene que ver, lo ha dicho en comunicados, la organización y demás, esto tiene que ver naturalmente con esta decisión política del gobierno español, del gobierno del Partido Popular, de recortar la justicia universal, el hecho de no haberle dado los visados a los testigos. Vamos a escuchar ahora a Abdeslam Omar diciéndonos cuáles son los pasos que van a seguir como organización.
Continuar insistiendo para que los familiares puedan presentar sus declaraciones a la Audiencia Nacional Española, pero también vamos a movilizarnos para que no prospere el proyecto de ley que ha presentado el gobierno español. Y en todos casos tenemos en nuestra mente posibles alternativas, dado que vamos a continuar a defender los derechos de las víctimas, a la justicia, y si España, que tiene esa responsabilidad, no apoya ese proceso, vamos a recurrir a otras instancias.
Finalmente, Abdeslam Omar, en esta entrevista exclusiva para Noticias del Sáhara Occidental, para el Club de la Pluma, brinda un mensaje a Argentina y América Latina.
Sabemos que en Argentina y en América Latina en general hay un sentimiento de solidaridad, de apoyo con la causa del pueblo saharaui, y que después de 38 años y con el descubrimiento de estas fosas comunes que se encontraron en el Sahara, tenemos el inicio de un proceso para conocer toda la verdad sobre lo que pasó como actos de genocidio y de violaciones graves de los derechos humanos, que lamentablemente siguen, porque hasta la fecha Marruecos impuso la impunidad y todo indica que hay estados, inclusive el Estado español, que están continuando a apoyar esa vía, lo que hace difícil que podamos juzgar a los responsables de los crímenes y, por lo tanto, poner fin a este drama y a estas violaciones graves de derechos humanos.
La entrevista completa a Abdeslam Omar la van a encontrar en los próximos días por escrito, en gráfica, en el blog Voz del Sahara Occidental en Argentina. En los próximos días se las voy a estar enviando para que la publiquen. Y, por supuesto, le vamos a hacer la debida difusión por las redes sociales. Pero, continuando con el juicio, además de tener los autos judiciales, además de haber tenido acceso a ello, he tenido acceso a una declaración, a la declaración del único familiar testigo que pudo declarar. Se llama Mahmoud Selma Daf, y en esas fosas estaban su padre, Selma Daf Sidi Salek, y su hermano, Bachir Selma Daf. Dijo, entre otras cosas: nuestro padre era el principal sostén de la familia y las tropas marroquíes aniquilaron y o confiscaron todo nuestro rebaño de camellos y cabras, quemaron nuestras jaimas, por lo que nos quedamos casi sin nada, excepto nuestro instinto de supervivencia. Los refugiados se organizaron como pudieron, las mujeres utilizaron sus propias melfas para confeccionar tiendas que nos protegieron de las inclemencias del tiempo. Mi madre fue la más afectada por este drama. No pudo superarlo jamás, hasta su fallecimiento en 2010. Su interminable enfermedad nos afectó a todos. Fue nuestra hermana mayor, Gabula Selma Daf, quien tuvo que ocuparse de nosotros y de su propia familia. Me acuerdo de mi infancia con mucha tristeza por no tener a un padre y por tener a una madre que, en vez de cuidarme, debía darle todo mi cariño con la esperanza de que algún día pudiera hacer su duelo. La palabra papá carecía de sentido para mí. Muchos otros niños estaban en situación similar por la desaparición o el martirio de un padre o una madre. Bueno, esta es de la parte de la declaración de Mahmoud Selma Daf ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional Española. Gente, nos encontramos el domingo que viene con más informaciones, más noticias sobre el Sáhara Occidental y, como siempre decimos, la similitud de lo que pasó en las dictaduras de América Latina con lo que pasó en el Sáhara Occidental y algunas paradojas y continuidades de la historia, ¿no? Los dos forenses declararon un 12 de febrero. Los testigos dicen que los fusilamientos fueron el 12 de febrero de 1976. 38 años después, todavía se sigue buscando memoria, verdad y justicia. Y nos vamos con dos uruguayos hablando de desaparecidos, justamente por lo que decíamos, ¿no?, de las similitudes. El tema, desaparecidos, Mario Benedetti, Daniel Viglietti. Hasta el domingo que viene. Chau, chau.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.